Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer podcast de Ciclismo Raibó. Yo soy Claudio Raibó.
Yo soy Scarlett Tainá.
Y hoy vamos a hablar de los primeros pasos en el ciclismo. ¿Qué debo hacer cuando decido sumergirme en este deporte maravilloso que es el más lindo del mundo?
Hoy es sábado y arrancamos con un podcast muy interesante. ¿Cómo comienzo ciclismo? ¿Cómo comienzo a entrenar ciclismo?
¿Cuáles son los primeros pasos que vamos a dar a la hora de comenzar en este deporte tan maravilloso, el más lindo del mundo? Soy una persona normal, común y corriente,
sí,
que de repente se me dio por hacer ciclismo.
Veo ciclista todos los días cuando estoy andando por Palermo.
Cada vez son más.
Claro. Por todos lados. Tengo curiosidad por subirme a una bici y empezar a practicar ciclismo. O soy una persona que voy al trabajo con mi bici y quiero mejorar mi rendimiento. Me gustaría entrenar con mi bici. O soy una persona que compró una bici para pasear los fines de semana con mis hijos y quiero practicar ciclismo como deporte.
Si notan que ella tiene un acento así muy hermoso es porque es brasilera. Aunque habla muy bien el español, tiene algún sotaque de allá todavía. Tiene un acento brasilero y es lo que le da el condimento a este podcast.
A podcast. Soy yo la brasileña.
Bueno, yo hablo pampeano.
Bueno, yo a veces creo palabras, así que bueno, estamos bien. Entonces, ¿cómo hago para empezar ciclismo? ¿Cuál es el primer paso?
Bueno, lo primero que tenemos que ver va a tener que ver un poco dónde vivo, cuál es el entorno, para qué voy a usar esa bicicleta. Si la voy a usar de una forma deportiva, recreativa, de una forma apunto a algo competitivo. Pero generalmente lo que tenemos que buscar al principio es versatilidad. Es una bicicleta que sea segura, que me pueda desplazar con seguridad por la calle, que pueda en algún momento, si voy al campo, llevarla al campo, si voy a caminos de tierra, caminos de asfalto, con la mayor seguridad posible. Generalmente se comienza por una bicicleta de mountain bike, es el comienzo común de la mayor parte de las personas, y luego buscamos una bicicleta de rutas.
Primero arrancamos por la bici, entonces. Si no tengo bici, elijo una bici para una persona principiante, que tiene que ser una bici todoterreno, que me sirva para andar en la calle, en la ruta, en la tierra, que sea una bici también que se aguante unos golpes, por eso si es una bici cara, no me conviene tanto porque voy a estar aprendiendo, quizás me caiga, se raye la bici, cosas así pueden pasar. Si ya tengo una bici, bueno, vamos a aprovechar la bici que tengo y voy a empezar a entrenar con esa bici. ¿Está bien lo que estoy diciendo?
Está bien. Entonces, vamos a elegir una bicicleta si tenemos que comprar de cero. No vamos a buscar los componentes de fibra de carbono, como vos decías. Vamos a buscar una gama media que nos asegure los niveles de seguridad y de durabilidad. Porque la gama baja lo que tiene es que a los pocos meses vamos a empezar con problemas. Entonces, una gama media que nosotros podamos usar de forma doméstica o ya de forma deportiva que tiene un uso un poquito mayor.
Doméstica no es que las pueden dejar en casa colgada ahí por meses. No, doméstica sería, bueno, voy a hacer los mandatos y voy a
mandatos
y me voy con la bici, voy a llevar al nene al colegio, puedo poner una sillita y uso la bici.
Bueno, en este sentido, tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Por ejemplo, el talle de la bicicleta. Eso es importante. Si estamos hablando de una mountain bike que puede ser rodado 27,5, rodado 29, o rodado las antiguas rodado 26, que ya a nivel competitivo dejaron de usarse un poco. Si es una mountain bike, tenemos que ver qué talle. Hay talles XS, S. Generalmente las marcas en mountain bike podemos buscar por la letra, como la ropa. Es importante informarse antes de comprar qué talle soy, como para ir ya con el dato preciso al local, porque muchas veces podría llegar a pasar que en el local no hay mi talle, pero hay uno más o uno menos.
Tratan de vender igual.
Claro, terminan vendiendo algo que no es.
¿Y cómo me informo qué talle soy? Tengo que buscar a un profesional. Estaría bueno que tengan una entrevista con un entrenador. Pregunten, porque según sus medidas, el entrenador va a decir, sos talle tanto. Y te va a orientar hasta qué marca comprar, qué tipo de bicicleta comprar, porque depende mucho del perfil del alumno. Porque así como tiene la mountain, también está la gravel. que bueno, es una buena...
Esa es una buena opción y es lo que se está moviendo ahora, lo que se viene. Y es muy bueno, nosotros lo venimos observando. La bicicleta de gravel es como una rutera, como una bicicleta de ruta, de competición, de carrera, pero adaptada para poder usarla en caminos de tierra, en caminos un poquito más sinuosos. Entonces le da ese mix entre bicicleta rápida y liviana, pero cómoda y versátil para los caminos, para el piso. La rueda no es tan finita como la bicicleta de ruta, que eso para un principiante muchas veces es un limitante, ver que se tiene que subir a una bicicleta en donde la rueda es tan finita, le causa una sensación que no es más que una sensación, pero bueno, sí es verdad que una cubierta un poquito más ancha para moverse por la calle y las imperfecciones de la calle te da un poquito más de seguridad, lógico.
Bueno, entonces el primer tema es... Hay que tener una bici y hay que elegir esa bici. Hay que saber su talle y para eso hay que informarse, hay que pedir asesoría, hay que pedir consejo a un profesional. Después...
Tenemos que empezar por lo más importante, que es el casco. No hay ciclismo sin casco. No hay ciclismo sin casco. Eso lo tenemos que tener bien claro y a la hora de comprar un casco tenemos que tratar de comprar algo que sea de gama media a alta. En eso sí, está nuestra vida, pasa por eso, y hay muchos cascos que parecen cascos, pero no tienen las medidas de seguridad ni la funcionalidad que debe tener un casco. Uno los ve y parecen la misma cosa, pero funcionalmente no es así. No tienen la tecnología suficiente para protegernos si llegamos a pegar la cabeza contra el piso en una caída, ¿sí?
Bueno, ahí está, el casco. También está bueno averiguar que eso, esas informaciones uno puede conseguir a través de internet, buscando en Google, en los foros, pidiendo también opinión a algún amigo o conocido o a un profesional, que es lo más indicado. Después,
elementos de seguridad en el ciclismo son el casco, los lentes, los guantes. Luego sigue la indumentaria. Lo que es la ropa, apuntaría como primer inversión a la calza. En la calza es donde yo pondría la mayor inversión. La calza del ciclista trae una badana, es una pana interna, acolchonada, que algunas traen gel. Hay calzas que tienen mucha tecnología, que es lo que va a separar nuestro cuerpo del asiento, ¿no? Es el apoyo en donde va a recaer casi todo el peso de nuestro cuerpo, o gran parte del peso de nuestro cuerpo. Entonces... Y donde se dan los roces con el asiento a la hora de pedalear.
Es lo que va a convertir el entrenamiento en una tortura o en un entrenamiento.
Exactamente. Sí, la calza es muy importante. Hay mucha diferencia entre una calza buena y una calza con telas, quizás con composiciones con mucho nylon. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué badana tienen? ¿Qué calidad tiene la calza? Ahí es donde pondría mi énfasis de inversión en lo que es la indumentaria. Y después, bueno...
Inversión importante. Vamos.
Casco.
Bici. Casco. El casco, una buena inversión para que sea un buen casco. La calza también, que nosotros usamos Magenta. No es por hacer publicidad, ¿eh? Es porque realmente recomendamos Magenta porque probamos y... Trabajamos con Magenta, todos los días estamos vestidos con esa calza y a nosotros nos resulta muy cómoda.
Horas y horas, yo tuve la suerte de acompañar el desarrollo de las calzas de Magenta. Hay mucha tecnología, mucho trabajo puesto en esas badanas y están a la altura de las importadas, que son hoy incomprables, están en dólares. Y vos te pones una Magenta y estás pedaleando como en una calza importada. Trabajamos muchas horas y bueno, las calzas se las bancan y nosotros también.
Sí. Después vienen los lentes, que es otro elemento de seguridad, como los cascos, que protegen nuestros ojos, tanto de las partículas que están
y algún
por el
insecto.
Aire, insectos, arena. ¿Qué decís de los lentes?
Bueno, los lentes, tengan en cuenta que una bicicleta mínimo 25 kilómetros por hora y cuando uno ya empieza a estar entrenado se mueve a 35 o 40 kilómetros por hora. Un insecto pegando o una piedrita pegando en el ojo es complicado, es un elemento importante de seguridad y ahí tenemos una gama desde lo más barato que puede ser un lente de esos que uno puede comprar en
una ferretería.
En una ferretería que se usan para trabajar, que son transparentes, que valen. Valen sí. También, a ver. ¿No es lo mejor? ¿No es la mejor óptica? No. Pero antes que nada, y si no puedo comprar un lente de los buenos o de las marcas que hay, como hay Rudy Project, hay Brico, hay... Tenemos, ahí están los Shimano también. Hay un montón de marcas que se dedican a lentes. Sí, no
y
puedo
hay
comprar...
Los ferreteros, de ferretería.
Los ferreteros. Entonces, no voy a comprarme un lente... Si tengo que decidir, no voy a comprarme un lente de esos que sabemos que deben estar, no sé, yo me imagino 10.000 pesos, un lente bueno, y quitarle calidad al casco. No, la calidad la pongo en el casco. Y lente a lo sumo me compraré un lente ferretero, vamos a decirle. Transparente, uno
una
transparente.
Una media baja, sí.
Lo que pueda ponerme.
Estamos ¿sí? hablando para la gente que tiene ese presupuesto medio, ¿no? Es un presupuesto más acotado, el que está arrancando, porque la bici ya es una inversión muy alta. Obviamente que los que tienen un presupuesto ilimitado van a poner todo.
Sí, estamos hablando siempre partiendo de una persona que no tiene nada y empieza a equiparse. Que el equiparse en un principio es lo más costoso, ¿no? Es la primer bici, es el primer casco, es los primeros lentes. En un principio...
Y destaco algo. Y que no sabe si va a seguir en el deporte porque lo ve desde lejos y le gusta, quiere empezar a practicar y hay una inversión grande y encima te genera ese miedo. ¿Será que me va a gustar? ¿Voy a seguir adelante? ¿Voy a comprar todo eso? Entonces hay que tratar de poner... Lo mínimo e indispensable, me parece.
Sí, uno después va ajustando y va renovando el material. Pero es verdad que encima el ciclismo es un deporte, se le dice que es un deporte agonístico. Lógico que bien guiado, uno tiene que empezar despacio, tomarse su tiempo, como todas las cosas. Pero sí es un deporte que si no te gusta, no lo seguís. Hay deportes que son llevaderos, si uno no le gusta, lo hace porque lo tiene que hacer. El ciclismo, cuando empezás a entrenar, te da muchísimas satisfacciones o directamente, si no fue para vos, no lo seguís. Personalmente, como entrenador, tengo la experiencia es que siempre siguen. ¿No?
Sí.
Iba a decir 95% de las veces siguen.
Siguen
y apasionados.
Y empiezan a traer gente de su familia, su hijo, su mujer.
Y hay algo común. Arrepentidos de no haber conocido... el deporte este, el ciclismo, de más joven, ¿sí? O antes, o nunca es tarde, así que... Y el ciclismo lo que tiene es que no tiene edad, hay categoría hasta 80.
Bueno, vamos con bici, casco, la ropa, que la prioridad es la calza, lentes, ahora nos falta los guantes.
Los guantes también son importantes. Si es posible en un comienzo, como nos va a molestar el asiento, nos va a molestar el manubrio, se nos va a dormir un poquito los hombros, mucha cosa nueva con este medio mecánico que es la bici, que es la posición, hay mucha información al principio. Los guantes, si pueden comprar esos guantes que vienen con gel en la palma de la mano, mejor, porque va a descomprimir un poquito el apoyo y al principio, hasta que uno se adapta, las 3, 4... 5, 8 primeras veces se queja un poquito de las manos, del apoyo. Son cosas que una sesión de ciclismo corta tiene una hora y si no estás acostumbrado, estás haciendo una hora lo mismo, solo moves las piernas, si estás ahí agarrado el manubrio, puede ser que te moleste. Entonces, opta por los que tienen gel, si podés. Si no, cualquier guante, que eso te va a proteger, que en caso de caída uno siempre se ataja y se ataja con las manos, no rasparte la palma de las manos, es una de las principales funciones del guante.
También absorbe la transpiración.
Absorbe la transpiración, también.
El mantenimiento de emergencia. Aprender a hacer mantenimiento de emergencia.
Bien, en ese sentido, lo más común que nos puede llegar a pasar es que se nos pinche una rueda. Para esto, lo que tenemos que hacer ya es tener algún guía. Primero, las herramientas. Tener una cámara, las llavecitas para desarmar, un inflador pequeño que se usa para movilizarse y no quedarse tirado cuando uno pincha, ¿no? Poder hacer el mantenimiento. Si hay ciclistas cerca, siempre alguien para ayudarte. Pero bueno, hay que estar preparado como para que no. Y el cambio de esa cámara, si hay gente que es más habilidosa y otras que no, que le parece que es desarmar una computadora, cambiar una cámara. Bueno, ahí lo que recomiendo es buscar asesoramiento y practicarlo. Practicar el cambio termina siendo divertido, es algo que parece muy complejo, pero cuando te muestran esas pequeñas mañas que hay para cambiar, se hace divertido y lo podés hacer tranquilamente. Y creo que es necesario saber para poder manejarse con libertad y seguridad a la hora de salir a pedalear, aunque sea me voy hasta el río que está a 8 kilómetros pedaleando, me quedo ahí un ratito y vuelvo. Bueno, estar preparados para que si pinché, no quedarme ahí.
Y eso también lo podés aprender o de otros ciclistas o en internet, YouTube, pones ahí cómo cambiar la cámara y encontrás un montón de videos y aprendés de ahí practicando con tu bici nueva. Cuidado para...
hay secretitos que hay que saber para no hacer lío y,
sí,
y que no... Que no es de emergencia, pero sí es algo que hay que prestar atención. Es la limpieza de la bici y la lubricación. Limpieza de cadena, que hay unos líquidos especiales que remueven la grasa, y lubricación hay que mantener si uno quiere que esa bicicleta dure, que cumpla con los kilómetros que tiene cada pieza de vida útil. Bueno, hay que lubricar como dice el protocolo, ¿no? Mecánico.
Hay que cuidarla. Ahora pasamos para el tema seguridad. Equipamientos de seguridad que ya habíamos hablado con relación al ciclista, que era el casco, los lentes, los guantes, pero con relación a la bici, las luces, por ejemplo, es un equipamiento de seguridad muy importante.
Bueno, las luces, por ejemplo, a nivel internacional, en Europa, Estados Unidos, se están usando ya luces diurnas, o sea, ya no es solo a la noche tenés que ponerte luces, te ven durante el día sin luces y te miran como que estás loco, como que si estuvieses sin casco. Entonces nosotros estamos usando luces diurnas, y la diferencia que hay en una ruta cuando hacemos un training camp, que viene el grupo y estamos unos kilómetros atrás del grupo, es impresionante cómo se ve en plena luz del día. Por ahí estás a 800 metros atrás del grupo y ves la luz por sobre toda la imagen, esa sombra que ves a lo lejos, ves la lucecita diurna. Entonces, eso es importante. La campaña es Hacete Ver también. Yo recomiendo que en eso no hay que escatimar inversión, porque habla de la seguridad. Hay muchos autos, hay mucho conductor distraído por el celular, todo sí, lo que podamos también, ayudar.
De eso también vamos a hablar más adelante. Y sumando a las luces, los accesorios reflectores. Reflectarios, ¿cómo se dice?
Sí, reflectivos.
Reflectivos. Bueno, no importa, inventamos palabras. Bueno, los accesorios reflectivos, que son esos accesorios que pueden ser adhesivos o la ropa misma, donde cuando un auto viene con su luz prendida, te ve.
Sí, son, puede ser un chaleco, pueden ser los, que se dice, los ojos de gato. Hay indumentaria, por ejemplo, la indumentaria magenta trae la normativa europea que te exige tener reflectivos o reflectarios en determinadas partes de las prendas, y la tenés en las mangas, tenés en la calza, tenés
acá
en los bolsillos.
Como vivimos portugués y español, ya hacemos una mezcla de idiomas impresionante.
Yo ya no sé qué idioma hablo cuando hablo.
Después tiene toda la parte de tecnología, GPS, medidores de tiempo, de velocidad, de distancia, frecuencia cardíaca, dan información sobre nuestro desempeño.
Sí, bueno, en ese sentido están los GPS, que están muy completos, que son bastante costosos en este momento, es todo importado. Yo lo que recomiendo, al principio hay tanto por tener en cuenta en una bici cuando uno empieza a salir la primera vez y tiene que conocer la bici, adaptarse a todo, desde el casco, las zapatillas, los guantes. Hay tanto elemento dando vuelta que meterme en un GPS completísimo que me mide hasta los watts y que hay que configurarlo y en la plataforma. Yo lo que apuntaría es algo más básico, que me dé un ciclo computador de los más económicos, que me pueda decir cuánto tiempo pedaleé, cuántos kilómetros hice y a la velocidad que voy. Esa es una de las cosas. Y por otro lado, que me va a acompañar un tiempo largo hasta que yo ya empiece a entrenar con frecuencia, con un orden, es un medidor de frecuencia cardíaca, perdón. Es un pulsómetro, un medidor de frecuencia cardíaca. Esto sí es importante, esto habla también, sería hasta un elemento de seguridad, porque la actividad que hagamos va a estar un poco regida en función a lo que vaya mostrando nuestro corazón. Entonces, estos pulsómetros son muy comunes, son un relojito o hasta vienen en el ciclo computador y nos van diciendo cuántas pulsaciones por minuto estamos teniendo a tiempo real. En función a eso, nosotros podemos saber cuál es el ritmo que tenemos que poner, cuál es la intensidad de pedaleo que tenemos que aplicar, sin sobreexigirnos, sin hacer de más.
Podemos guiarnos.
Claro, hasta llegado el momento que uno dice, bueno, ya está, ya me acostumbré a la bici, quiero empezar a entrenar. Puedo entrenar a lo loco, como salir a andar en bici a lo loco, o puedo usar ese mismo tiempo para hacer un entrenamiento estructurado que me va a dar muchísimos más beneficios, que me va a acortar el camino, ¿no? A mi evolución como deportista. Y para eso voy a necesitar mínimo el medidor de pulso, el pulsómetro.
Después, también como elemento de seguridad está el seguro de la bici.
Sí, ese siempre es un porcentual del valor de la bici. Y uno podría pensar, si estoy viviendo en Austria, bueno, ¿qué tanto puedo necesitar un seguro? Pero quizás si vivo en el conurbano, si vivo en zonas que uno no sabe a la vuelta de la esquina cuánto le puede durar la bicicleta, es algo que hay que contemplar, que hay que pensar. Estamos en, por ejemplo, en provincia, en el conurbano, y bueno, la estadística de robo de bicicletas es bastante. Entonces, pensar en un seguro es algo que
es importante.
Es importante. El capital de una bici de competición o hasta cualquier bicicleta es bastante como para perderla. Bueno, hay que tenerlo ahí, hay que agendarlo en el margen de la hoja y evaluarlo, y si se puede, poder pedalear tranquilo sabiendo que hay aseguradoras que se han involucrado en el seguro de la bicicleta, porque por ese medio pueden acceder a asegurarte también el auto, la casa. Entonces hay buenas promociones, hay buenos planes, te reponen la bicicleta con facilidad.
También está la opción para el que no quiere el seguro de los localizadores, que se pueden comprar, y bueno, una vez que si pasa de la bici ser robada, se puede localizar la bici.
También.
Eso está bueno. Después pasamos a otro tema, que es la alimentación y la hidratación. ¿Cómo ves? ¿Qué aconsejas?
Bueno, en cuanto a la alimentación, cuando uno empieza una actividad deportiva, que toda actividad deportiva o la mayoría se hace con el cuerpo, tenemos que pensar en que al cuerpo se le está pidiendo, pero también hay que darle. Y ese darle, una de las principales cosas es la alimentación, otra es la hidratación y otra es el descanso. Son los tres elementos principales para el cuerpo. Entonces hay que empezar a repasar cómo me estoy alimentando y hay que informarse ahí ya con conversación más personalizada con el entrenador, con la persona que los está guiando, con un nutricionista, cuáles son las modificaciones que tengo que hacer, cuáles son los ajustes, cómo me tengo que alimentar antes, durante, después, cómo está mi alimentación en general a nivel calórico, cómo está mi cuerpo, si tengo que bajar peso, si tengo que subir. Todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Eso para cuando ya vas avanzando, pero si arrancaste, si querés arrancar ahora, tenés que preocuparte, sí, por lo que vas a comer antes y lo que tenés que comer después. Y para eso, en nuestro canal de YouTube tenemos una charla muy interesante de uno de los talleres de nutrición de la escuela con Candela Reibó, que es una nutricionista, y ella habla claramente qué se debe comer antes y qué se debe comer después, y cómo hidratarse.
Habla cómo hidratarse, lo que le pedimos es una receta para una bebida isotónica casera, como el Gatorade o el Powerade, pero que lo podamos hacer en casa.
Buenísimo. Sin conservantes, eso está muy bueno.
Bien, la hidratación, no sé si escucharon los que nunca han practicado ciclismo, el envase, la botella donde el ciclista lleva su bebida, se llama Caramagnola, tiene ese particular nombre, Caramagnola.
Que a mí me sale re bien.
Sí, te decilo en portuñol, a ver.
Caramagnola.
Caramagnola. Caramagnola. La Caramagnola es algo que hay que ponerle a la bicicleta cuando uno compra una bici. Generalmente las bicicletas nuevas vienen sin pedales y algunas sin portacaramagnolas.
Sí, pero para un poco. Los pedales son caros. O sea, a principio suponemos que vamos a arrancar de cero.
Arrancamos con pedales comunes para usar zapatillas comunes de tenis.
Después vas a tener que hacer una inversión con un cambio de zapatilla y un cambio de pedales. Pero para el principio, para el que arranca de cero, zapatillas de goma, pedal común.
Y a pedalear así. Tengan en cuenta, porque yo me veo, yo visualizo al ciclista que se compró la bicicleta, que esto lo tenemos que hablar, lo dejamos ahí al margencito, el tema de la posición del asiento, ¿sí? Eso es muy importante, cómo medir la altura justa para el asiento. Y eso te queda siempre. Cada bicicleta que vos adquieras, si bien después tu entrenador o un especialista en fitting...
Sí, lo mejor es, compraste la bici, es que busques un profesional. No hace falta hacer un fitting porque va a salir a salvo que puedas, pero va a ser algo importante en tu presupuesto. Pero que alguien te
pueda posicionar bien en la bici.
Es importante que alguien te pueda posicionar bien arriba de la bici. No hace falta hacer un fitting si arrancaste ahora, compraste tu primer bici. Pero sí buscar a un profesional que te posicione bien. Que puede ser un entrenador o simplemente buscar un video en YouTube que enseñe a hacer un fitting casero, manual, lo que sea.
Bien, ya tenemos la bici, tenemos el casco, los lentes, los guantes, los pedales, la caramañola llena de agua y tenemos que arrancar. Ya. Una de las cosas como que yo recomiendo es arrancar desde inicio con una guía. Con un referente, con una guía, con alguien que nos pueda ir marcando el camino y que nos pueda ir acortando el camino también.
No es porque somos una escuela de ciclismo que les estamos diciendo eso. Es porque siendo escuela de ciclismo, vemos, es común ver que vienen alumnos que arrancaron solos y bueno, empezaron a hacer cualquier cosa sin orientación de un profesional, desde comprar una bici mal, que no era su talle, o pagaba muy caro por una bici que no valía lo que le pidieron. Bueno, en fin, una cantidad de errores. Entonces, siempre está bueno que tengan un mentor, un guía, un profesional, un referente. Sea eso un amigo que ya es experiente, que tiene años de ciclismo, o busca una escuela de ciclismo y arranca desde ahí.
Bien, la escuela lo que tiene es eso, la estructura para contener desde un atleta que está preparando un mundial hasta alguien que arranca de 0-0. Bueno, ahí vas a encontrar un grupo con gente que está en el mismo nivel tuyo, un poquito más. Ahí empieza el intercambio de conocimiento, ahí empieza la nutrición deportiva del atleta, ¿no? Ahí te empezás a nutrir de conocimiento, de información.
Ahí te empezás a formar, a crecer. Entonces, un grupo de paseo, un grupo de pedaleo, un grupo de entrenamiento es muy importante. Si en el caso de que yo no quiero un grupo porque no me quiero meter en una escuela, tengo que buscar lugares seguros para andar en bici.
Sí, tengan en cuenta que las primeras salidas, como le dije, hay un tema de control de la bici, de conocer la bici. Si puedo optar por circuitos cerrados, que no haya tránsito, mejor. Empezar las primeras sesiones, los primeros contactos con la bici en circuitos que sean especiales para ciclismo. Nosotros acá en Buenos Aires tenemos el circuito KDT
en Palermo,
la pista del CEMEF en San Martín, hay en Tigre, hay en Bellavista. Hay circuitos que no vas a tener un auto, un colectivo pasando, esquivándote. Entonces, todo tu foco puede estar puesto en la bici, tu conexión con la bici en las primeras sesiones, hasta que estés seguro para que tu percepción pueda estar en el tránsito, en la calle, porque la bici ya se naturalizó, ¿sí? Ya la tenés incorporada.
Claro, y si no tengo un circuito, busco calles con poco movimiento, poco movimentadas. ¿Sí? Y tenemos en cuenta que no podemos andar en bici con auriculares. Por favor, no pónganse auriculares para andar en bici.
Sí, como detalle, cuando uno sale a la calle, tengan en cuenta que es muy importante las manos cerradas en el manubrio, no ir apoyados. La pinza fina que se forma entre el índice y el pulgar tienen que estar en contacto cerrando el manubrio. Porque cualquier pozo te saca la mano del manubrio y directo al piso con doble golpe, porque primero pegas en la bici y después en el piso. Entonces, bien agarrado el manubrio y la vista debe estar siempre entre 10 y 15 metros adelante, buscando en el piso, anticipando lo que hay en el piso, como para poder esquivar pozos, poder, si tengo que esquivar algo, tener tiempo a poder mirar para atrás que no venga nada, ningún auto. O sea, la vista, porque ya es una cuestión más técnica, lo vamos a dedicar en otras charlas, cómo se entrena y qué es lo que hay que tener en cuenta, que es, forma parte de la seguridad del ciclista.
Es importante también, por ejemplo, si yo voy a un circuito cerrado como el KDT, entra el KDT y de inmediato veo que hay un cartel con
cómo las medidas,
las medidas, cómo funciona ese lugar.
Ya nos fuimos a, ya estamos arriba de la bici, estamos rodando, nos ubicamos en el espacio, y ubicados en el espacio y si estamos en un circuito, tienen que tener en cuenta que como estamos arrancando y nuestra velocidad no va a ser alta, seguramente, y no debería ser alta, tenemos que rodar tranquilo, una intensidad del 40-50%, paseando. Esto lo vamos a hacer del lado derecho de ese circuito, de la parte externa, de la parte derecha, porque la parte interna, si pensamos en un óvalo, en la parte donde el recorrido es más corto, es donde los ciclistas van a mayor velocidad. La parte izquierda, mayor velocidad, la parte derecha, menor velocidad. Entonces, vamos a tratar de rodar bien contra la derecha, tranquilos, ahí sin estar haciendo zigzag, lo más derechito posible, y prestar atención, observar. Donde fueres, haz lo que vieren, dice el refrán. Entonces, observar a los ciclistas, cómo ruedan, cómo salen del circuito, cómo entran al circuito. Todos esos detalles que te empezás a empapar cuando te sumergiste en el mundo este del ciclismo.
Exactamente. Otro tema es, hoy arranqué, estoy en el circuito KDT. ¿Cuánto tiempo rodo?
¿Cuánto tiempo ruedo? Se dice en portugués. Joto si fala en portugués. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a rodar? A ver, yo lo que recomendaría es hacer ciclos de 15 minutos. Vamos a rodar 15 minutitos a una intensidad cómoda. ¿Cuál es la intensidad cómoda? Del 1 al 100, 100 es mi máximo, 1 es mi... 0 es mi estar parado. Vamos a rodar entre el 40 y 50, suave, cómodo, durante 15 minutos. Vamos a bajar, vamos a movilizar, hacer rotaciones, elongar un poquito, nos volvemos
baño,
a subir,
tomar agua.
Y hacemos otros 15 minutos. Así, yo recomendaría hacer 3 bloques en general, después cada caso es particular, ¿no? Pero en general, 3 bloques de 15 minutos a intensidad baja, que eso es lo más importante, estaríamos bien para una primera sesión, para conocer la bici, ver cómo nos sentimos. Ahí tenemos.
Bien, después la distancia, esperá que me alejé del micrófono, la distancia que hay que mantener entre el cordón y la bici, el auto y la bici. ¿Cuál es la distancia?
Bueno, acá tenemos una diferencia fundamental. El cordón no se mueve y el único peligro que tenemos en el cordón es el verdín, es eso que patina. Entonces nosotros tendríamos que estar a 1 metro del cordón, 1 metro y medio, ¿sí? ¿Qué pasa? Venimos pedaleando 1 metro del cordón, 1 metro y medio, y nos vamos a encontrar con un auto estacionado. Si nos encontramos con ese auto, es porque lo tenemos que haber visto con anticipación. ¿Para qué? Para poder mirar hacia atrás, ver que no viene ningún otro auto, y movernos para poder esquivar ese auto estacionado, ¿sí?
O, si no sé mirar hacia atrás porque es mi primera salida en bici, freno, miro hacia atrás y
si no viene
esquivo...
nada.
Y sigo, ¿sí? Perfecto. Porque el mirar hacia atrás también es una técnica que se entrena. Y el que está arrancando es común que no lo sepa hacer y se aprende. Se entrena y se aprende.
Eso lo vamos a hablar en otro podcast.
En otro momento, sí.
Y acá tenemos la otra diferencia, el auto. El auto no se mueve, pero puede ser, y esto es muy importante a nivel seguridad, que adentro del auto esté el conductor, que se esté por bajar. Y uno de los peligros frecuentes que tiene el ciclista es la apertura de puerta. Se abre la puerta, si yo estoy pasando muy cerquita del auto y me choco la puerta, es como chocar una pared. Así que siempre hay que observar si es posible adentro del auto, a ver si hay movimiento. Y contemplar que esa puerta se nos puede abrir de golpe. Entonces, si podemos, tomar la distancia que sería de una puerta, o estar preparados para eventualmente que nos abran la puerta, ¿sí? Eso, tómenlo así como experiencia. A mí nunca me pasó, por suerte, espero que no me pase. A mi padre le pasó y a muchos conocidos también le ha pasado, y es un golpazo bastante feo. Muy bien, amigos, y aquí llegamos al final de este primer programa. Muchas gracias por estar ahí escuchando. Espero que les haya servido, espero que esta info hayan podido rescatar algún dato, por lo menos para nosotros la misión está cumplida. También queremos informarles que nuestros canales, que son
Instagram y YouTube, tienen material gratuito para los ciclistas que tienen ganas de entrenar y mejorar su rendimiento.
¿Cómo es el Instagram? Ciclismo Raibó 1.
YouTube, Ciclismo Raibó. Facebook, Ciclismo Raibó. Síganos en las redes y estamos en contacto.
Muchas gracias. Yo soy Claudio Raibó.
Y yo soy Scarlett Tainá.
Qué lindo nombre. Nos vemos en el próximo podcast.
Podcast.
Ya me va a salir.